Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Me imagino que disfrutaste de esta pieza musical romántica en estas horas tempranas de la mañana, Lucy.
Pues sí, yo soy romántica.
Lindo tema, ¿eh?
Soy romántica.
Bello tema.
Disfruté del tema y disfruté del gallo. Yo no sé por qué, pero el gallo me da mucha alegría.
Sí, el gallo da alegría.
No sé, ¿verdad? Me despierta. Oye, oye, me sacude ese gallo. Eso.
Te sacude el gallo, Lucy. No me digas. Oye, bueno, pues.
Me gusta.
Eso está bueno, pero ¿te gustó la canción también?
Me gustó la canción.
Bueno, me alegro mucho.
Muy buenos días tengan ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión, Oscar.
Sí, no me digas.
Así que el tiempo
no me había dado cuenta.
No, son las 6:01 y nos agrada tenerles por compañía. Gracias, ¿eh?
Gracias.
Pasamos. Con gallo y todo.
Gallo y canción también. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Opositor cubano habla con jóvenes españoles sobre la realidad que se vive en Cuba. El presidente Barack Obama pide al Congreso más de 6.000 millones de dólares para la lucha contra el ébola. La iglesia en Venezuela vuelve a plantear la necesidad de un diálogo para superar la crisis política y económica que vive el país. Y un gobierno de coalición en la región alemana de Turingia estará encabezado por un neocomunista.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un opositor cubano afiliado al Movimiento Cristiano Liberación se encuentra en España, donde ha participado en seminarios de la Fundación FAES y ha hablado con jóvenes españoles sobre la realidad que se vive en Cuba. En Madrid tenemos a nuestro colega Enrique Deusa.
El abogado cubano del Movimiento Cristiano Liberación y procedente de Las Tunas, Michel Camacho González, se encuentra en Madrid, invitado por FAES, Fundación para el Análisis de los Estudios Sociales, que preside el expresidente José María Aznar, y ha compartido con jóvenes de toda Latinoamérica que no sabían toda la realidad cubana como él nos manifestó.
Ha sido una experiencia muy valiosa para mí porque he compartido con jóvenes de toda Latinoamérica aquí en este diplomado, que ha sido de gran experiencia, jóvenes que no sabían la realidad cubana. Ellos asombran ante las intervenciones que yo he dado sobre la realidad cubana, se interesan, se han ofrecido a ser solidarios con el movimiento en Cuba para divulgar en el mundo entero la situación de nuestro país. Son jóvenes que manifiestan asombro ante las cosas que uno cuenta sobre la represión y lo que se está viviendo en Cuba, porque la imagen que exporta el régimen cubano hacia esos países es otra, y entonces se acercan anhelando saber la verdad.
Y agregó sobre su visita que ha sido muy fructífera. Se va para Cuba la próxima semana muy fortalecido, aportando experiencias nuevas y seguir en la lucha con el movimiento por la democratización de la isla. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
El principal ideólogo del llamado socialismo participativo y democrático dentro de Cuba afirma que la llamada actualización de Raúl Castro no ha puesto fin a las trabas de todo tipo contra el trabajo por cuenta propia.
En un artículo publicado en el sitio de internet Havana Times, el exdiplomático Pedro Campos critica al Estado que sigue monopolizando el comercio interno y restringe a los ciudadanos realizar pequeñas importaciones de medios de consumo.
Campos, que colabora con publicaciones digitales de izquierda en el exterior, arremete contra la represión del gobierno contra el pensamiento y la oposición pacífica.
Y critica que en el terreno informativo la Internet se mantiene inaccesible para la gran mayoría de la población cubana, que desconoce su significación para el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas.
El presidente Barack Obama solicita al Congreso más de 6.000 millones de dólares para la lucha contra el ébola. Tony Cano nos informa.
El presidente Barack Obama solicitó al Congreso de Estados Unidos más de 6.000 millones de dólares en fondos de emergencia para combatir el ébola en África Occidental y para proteger a la nación de la diseminación del virus. La solicitud coincide con un informe de la Organización Mundial de la Salud emitido este miércoles, que indica que hay menos casos nuevos de ébola en Liberia esta semana, cerca del mismo número que se registró la semana pasada en Guinea, y un aumento en Sierra Leona. El Banco Mundial, en coordinación con las Naciones Unidas, informó que está movilizando cerca de $1,000 millones hacia Guinea, Liberia y Sierra Leona, los tres países más afectados por la enfermedad. Esa asistencia financiera tiene por objeto ayudar a acelerar el envío de trabajadores internacionales de salud a esas tres naciones. En respuesta al pedido de la administración Obama de más de $6,000 millones para combatir el ébola, un vocero del líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que miembros del Congreso revisarán el pedido. De acuerdo con la Casa Blanca, la administración quiere ofrecer $4,000 millones en fondos para una respuesta inmediata a la mortal enfermedad y otros $1,000 millones en dinero para contingencias. Washington, les informó Tony Cano.
El senador republicano Mitch McConnell, quien será el líder de la mayoría en la Cámara Alta tras los comicios del martes, aseguró que un gobierno dividido puede hallar puntos comunes y confió en que la Casa Blanca y el Congreso trabajen juntos en asuntos como el comercio o la reforma fiscal.
En una rueda de prensa desde su estado, Kentucky, McConnell rechazó la idea de que se vaya a producir un gobierno disfuncional dada la división de poderes. Y reiteró que hay que empezar a buscar sobre qué aspectos en común se pueden hacer progresos.
El republicano, quien afirmó haber recibido una llamada del mandatario en la mañana del miércoles, también insistió en que el Senado volverá a la normalidad con su llegada al liderazgo, ya que, según consideró, en estos dos años no ha hecho bien su trabajo.
McConnell, de 72 años, deberá sustituir al demócrata Harry Reid al frente del Senado, en el nuevo Congreso que inicia sus funciones en enero.
Exactamente a las 6:06, y la Iglesia venezolana reitera al gobierno de Nicolás Maduro la necesidad de diálogo para superar la crisis política y económica que vive el país. En Caracas tenemos a Aymara Lorenzo.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, llamó la atención del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre la necesidad de retomar el diálogo como vía para solucionar los problemas que vive el país.
Los que pensamos en el país, en su camino, en su destino, en su mejoramiento, creemos que la única fórmula de resolver muchos asuntos que el gobierno solo no puede resolver es dialogar con media Venezuela, con lo que se llama la oposición.
En abril pasado, el gobierno y parte de la oposición que integra la coalición de la Mesa de la Unidad se sentaron para iniciar un diálogo que fue posteriormente interrumpido en mayo sin que haya habido una nueva oportunidad para encontrarse. Entre febrero y mayo de este año se registraron fuertes protestas contra su gobierno por la inseguridad, el desabastecimiento y la escasez. Monseñor Padrón apunta hacia dónde debe ir la acción del gobierno de Maduro.
El diálogo es el camino para enderezar la situación y para encontrar pistas de soluciones. Por tanto, yo estoy convencido de que es una necesidad.
9 meses después, el gobierno de Venezuela sigue sin dar respuesta a estos problemas que lanzaron a los estudiantes a la calle en demanda de soluciones, dejando un saldo negativo de 43 personas asesinadas y miles que enfrentan procesos ante la justicia venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El exministro brasileño José Dirceu, uno de los hombres más influyentes del país hasta que en el 2005 estalló en grave caso de corrupción que le llevó a la cárcel, salió del penal el martes y pasó a un régimen de prisión domiciliaria.
El beneficio de la reclusión domiciliaria fue aprobado la semana pasada por el Tribunal Supremo y se hizo efectivo el martes.
En la audiencia a la que el exministro asistió, se le informó cómo deberá cumplir los casi 6 años y medio que le restan de condena.
Dirceu fue condenado a 7 años y 11 meses de cargo por cargos derivados de un escándalo de corrupción.
La militancia socialdemócrata da luz verde a la formación de un gobierno de coalición encabezado por un neocomunista en la región alemana de Turingia, que formó parte del territorio de la extinta RDA. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma nos informa.
En otras noticias, tenemos que al menos 13 niños murieron el miércoles cuando proyectiles de morteros cayeron en una escuela en un suburbio rebelde al este de Damasco, dijo el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña.
El ataque de este miércoles en el pueblo de Kabum es el incidente de violencia más grave contra menores en el país desde que un doble ataque suicida mató a 25 niños en un barrio bajo control del gobierno en la ciudad central de Homs en octubre.
Los niños sirios a menudo son víctimas de la guerra civil en el país, ahora en su cuarto año, pero raramente son blancos específicos de ataques.
Una delegación de líderes de África Occidental visitó Burkina Faso para intentar desactivar una crisis política desatada por la salida del presidente Blaise Compaoré.
Los jefes de Estado de Ghana, Nigeria y Senegal se reunieron ayer con líderes políticos y religiosos, entre ellos el presidente interino designado, teniente coronel Isaac Sida.
Un reportaje de La Voz de América precisa que la delegación presidencial solicitó a los líderes religiosos, políticos y de la sociedad civil que cada uno designe tres candidatos para encabezar un gobierno de transición.
Las Fuerzas Armadas de Burkina Faso tomaron el control del poder el viernes después que el presidente Compaoré renunció y huyó del país tras violentas protestas contra su intento de continuar en el poder luego de 27 años de gobierno. Bueno, son las 6 y 11 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer esta madrugada, en esta mañana de jueves. Lucy García, Moisés López, tenemos a Everett Samarat en el control del sonido, en la producción, pues Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, para esta media hora tenemos para ustedes, pues, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Jerry del Castillo, el cemento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, un poco de la buena música, en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia.
Aquí va que Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo los nuevecitos del ídolo boricua Cheyenne. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Matanzas con una dedicatoria muy especial. Y el flashback te lleva a 1984 para que recuerdes el exitazo de Billy Ocean que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. 30 años. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
Estado de Sats, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba.
En Cuba no se está hablando de un Estado. En el año 80 se podía hablar de un Estado. Aquí se habla de una familia. Esto es a lo italiano. Aquí se habla de una familia donde se confían entre ellos y eso es evidente.
Estado de Sats, un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la censura, el arte y la literatura, la música.
Sí, sí, tu concierto tardía, no es problema. Y después que tú gastas toda la energía, todo el mundo se mueve, todo el grupo, todos se reunieron, hicieron, organizaron, todo está bien. El día antes te dicen, no, ya no.
Es la autocensura.
Las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas.
Es imposible controlar a toda una sociedad cuando la sociedad ya está cansada y quiere sencillamente vivir de otra forma.
Estado de Sats, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Y tenemos a Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente estacionario que ha estado afectando Puerto Rico y las Islas Vírgenes, se ha formado un nuevo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico a unos 200 kilómetros al norte de la Española. Este sistema tiene potencial para adquirir características subtropicales mientras se mueve al noroeste, alejándose de la región del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos de nuevo por acá con Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Espero que hayas tenido un buen día. Vamos a conversar un poco del basquetbol profesional.
Oye, ¿qué pasó con Hickey? ¿Otro patinazo de nuevo?
Otro patinazo anoche. Perdieron 96-89 contra los Charlotte Hornets. Increíble que es la primera vez que Charlotte le gana a Miami en más de 4 años y medio. La última vez fue el 9 de marzo del año 2010. 20 juegos consecutivos había a Miami sobre los Charlotte Hornets. Hey, no hay mal que dure 100 años. Increíble. Así que no se va a ganar todos los días y no se va a ganar contra un equipo tanto tiempo. Dwayne Wade anotó 25 puntos y Chris Bosh agregó 23 en la derrota, pero no fue suficiente. Más nadie fue a la arena ayer a jugar. En el resto de la NBA anoche, Orlando le ganó a Filadelfia 91-89, primera victoria para Orlando esta temporada, y Filadelfia sigue sin haber ganado un partido. Toronto superó a Boston 110-107, Minnesota le ganó a Brooklyn 98-91, Detroit sobre los New York Knicks 98-95, los Chicago Bulls le ganaron a Milwaukee 95-86, Washington venció a Indiana en un tiempo extra 96-94, Indiana está 1-4 para comenzar la temporada, San Antonio venció a Atlanta 94-92, los Memphis Grizzlies siguen invictos, vencieron a Phoenix 102-91, Utah le ganó a los Cleveland Cavaliers y a LeBron James 102-100, los Cleveland Cavaliers con LeBron están 1-3 para comenzar la temporada, Sacramento 131-109 sobre Denver, y los Golden State Warriors también mantuvieron su récord perfecto para comenzar la temporada, venciendo a los Clippers de Los Ángeles 104-100. En los juegos señalados para hoy, solamente hay dos. Los San Antonio Spurs juegan en Houston. Ese juego va a estar muy bueno. Ese juego comienza a las 8 de la noche en Televisión Nacional aquí en los Estados Unidos. Sí. Y los Dallas Mavericks juegan en Portland contra los Trail Blazers. Los Miami Heat no regresan a la cancha ahora hasta el sábado y el domingo. El domingo reciben la visita de los Minnesota Timberwolves a las 7:30 y entonces salen de viaje de nuevo hacia Dallas para un juego el domingo a las 7:30 de la noche contra los Dallas Mavericks. Pero, oye, eso de perder por primera vez después de 20 victorias consecutivas tenía que pasar en algún momento.
Sí, no, es que perdieron, tuvo una serie de 16 derrotas contra este equipo. 16 sí. Derrotas.
Sí, increíble.
Del Heat, así que increíble, ¿no?
Eso pasa en las mejores familias. Regreso contigo la hora siguiente.
Gracias.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opositor cubano habla con jóvenes españoles sobre la realidad que se vive en Cuba. El presidente Barack Obama pide al Congreso más de 6 mil millones de dólares para la lucha contra el ébola. La iglesia en Venezuela vuelve a plantear la necesidad de un diálogo para superar la crisis política y económica que vive el país. Y un gobierno de coalición en la región alemana de Turingia estará encabezado por un neocomunista.
Y pasamos con el segmento de salud, Medicina al Día con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a hablar de algunas posibles causas y soluciones de la fatiga, porque los avances de la tecnología mantienen a millones de personas, la verdad, que enchufadas, hablando en plata, trabajando todo el día, conduciendo un estrés crónico que ya viene, una fatiga sin fin y la mala salud. Y es muy probable que uno se encuentre envuelto, pues, en este espiral. La buena noticia es que hay soluciones a las fuentes más comunes de deficiencia de energía. Y gracias a una nueva investigación, hay soluciones que llegan a la raíz del problema con simples y remedios naturales caseros. Dice que más de 25% de la población sufre de sensibilidad al gluten. y la gente pues no se da cuenta. Hay muchas personas que se sienten hinchadas con gases, con estreñimiento después de una comida, y puede ser que sea el gluten. Además, la gente cuando tiene falta de hierro, el hierro es el responsable de entregar el oxígeno a todos los tejidos. Y la persona que no tiene suficiente hierro tiene una fatiga inminente. Así que hay que cuidar mucho esto. El hígado, por su parte, es el motor metabólico que gestiona los niveles de energía del cuerpo. ¿Y qué pasa? Las bebidas con mucho azúcar, incluso el consumo de tabaco, el cigarrillo, afectan de una manera extraordinaria al hígado, haciendo que la eliminación de las toxinas sea más difícil, y eso crea una fatiga. Hay un remedio pues muy viejo. Las personas que le gustan pues sembrar hierbas en el patio de su casa, como té, como manzanilla, dicen que el diente de león, el té de ese árbol, estimula al hígado para transportar de manera óptima las toxinas e inducir que salgan de su cuerpo. Así que es muy posible que esto le ayude a mitigar esa fatiga crónica que a veces padecemos. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Los científicos han podido calcular el área que se encuentra cubierta por césped en los Estados Unidos. Cristina Milesi, del Centro de Investigación Ames de la NASA, utilizó información e imágenes recopiladas por satélites para hacer los cálculos. Descubrió que el área que cubren los jardines y los campos de golf es 3 veces mayor que la utilizada para cultivar maíz, lo que equivale a 40 millones de acres cubiertos por césped. Además, analizó la efectividad del césped para extraer dióxido de carbono de la atmósfera.
Si el césped se fertiliza y riega considerablemente, este es efectivo para extraer este gas de efecto invernadero.
Añadió que en muchos lugares, el riego del césped está causando un impacto en el abastecimiento de agua. Hoy en día, el césped es la cosecha irrigada más extensa de los Estados Unidos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6 y 22 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos a ofrecer una información muy esperada allá en Cuba. De San Antonio Maicín, un saludo para la audiencia allá en San Juan de los Remedios y en Tahuayabón, un saludo para los oyentes de Báez y un saludo para los oyentes de allá en Holguín, donde Orlando siempre nos presta su atención, la Lotería Lucy.
Pues así es. Tenemos en el sorteo de la Lotería de la Florida correspondiente al Fantasy Five, la combinación ganadora fue el 1, 16, 30, 34 y 36.
Bueno, Lucy, el 1 es el caballo, eso se lo saben hasta los niños chiquitos. El 16 es toro. Está saliendo mucho el toro por acá, me preocupa eso. El 30 es el camarón, el 34 es el mono, monito chiquito, no un mono grande. Y el 36 es cachimba, la de San Juan, con saludo para San Juan de Puerto Rico y San Juan de los Remedios también, claro está.
Sí, señor. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece muy buena la combinación. Okay. Deja que llegue a la combinación del Play 4 en el sorteo de la tarde, 0700.
Qué número interesante.
Así que
ese 0700,
el agente 007 casi.
Sí, señor, casi.
0700 en el sorteo de la noche, 8898, 8898.
Muchos muertos con un elefante.
Sí, señor, en el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde, 152, 152 fue la centena ganadora. En la noche, 540, 540 fue la centena ganadora. Así que antes de las 8:30 estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Tú sabes que como Roten está escuchando de tu tema de salud que trajiste a colación, él me informó por acá en un Twitter, dice, hay que darle un poco de tilo a ese gallo. Parece que lo escuchó un poco nervioso hoy en la mañana.
No, es que el gallo estaba muy gritón, pero lo necesitábamos. El gallo va a protestar, para que tú lo sepas. ¿Sí? Eso no, Roten, eso no le va a gustar al gallo. Para que tú lo sepas.
Hay que darle un poco de tiro al gallo, dice Roten. Qué cosa más grande.
Entonces, aquí tengo yo té, porque yo no soy cafetera en las madrugadas, pero el té me acompaña.
Ah, sí,
No soy muy inglesa, que digamos, pero mi té de la mañana...
Hay que darle un poco de té al gallo.
Hay que darle té al gallo.
Sí, señor.
Tú sabes que Iglesias pues desbanca a Shakira y Alejandro Sanz en el Billboard. ¿Qué te parece?
Está hablando del hijo de Julio, ¿no?
Sí, con el éxito de Bailando, Enrique Iglesias rompió el récord en la llamada Biblia de la música. ¿Qué te parece?
Lo tengo hasta en la sopa ese tema, disculpa.
Uno nunca se alcanza a imaginar el éxito que puede llegar a una canción. Dice que él siempre sigue sus instintos, que a veces acierta y a veces no.
Eso ha sido apoteósico.
Pero Bailando siempre fue especial, muy orgánica. Dice que de esas canciones que escuchas una sola vez se te quedan en la cabeza.
Yo lo he escuchado muchas veces ya.
Que te hacen sentir feliz y él cree que por eso no suena premeditada, que es muy mágica en los sentidos. Él habló y contó esto. Sí. La marca previa la habían establecido antes Shakira y Alejandro Sanz hace 9 años con La Tortura. Esta dominó las listas por 25 semanas en el 2005. Que la lista de los Hot Latin Songs tiene 28 años ya de antigüedad.
Sí, oye eso.
Así que, escrita por Iglesias y el músico cubano de Semer Bueno, Bailando cuenta con la participación de este y un grupo de reggaetón también cubano, gente de zona, y ha tenido un éxito extraordinario. Así que, y no solo en la radio, sino también en YouTube y en otras.
Gracias, Guajira.
Guajira.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo jueves. Estamos a 6 de noviembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días. Son las 6:30. Ya, oye, ha pasado hora y media desde que estamos conversando con ustedes. La estamos pasando muy bien, tenemos
El tiempo pasa.
Tenemos mucho para compartir todavía. Déjame decirte que también nos quedan 55 días para que se acabe el año.
Nada más.
Así que todo
increíble.
Muy rápido.
¿Y cuánto falta para el día del chicharrón? ¿Cuánto falta?
No seas abusador. Esa cuenta no la he sacado.
No, bueno.
Cuidado que te estoy vigilando.
Yo sé. Me estás mirando a través de los espejos.
Pues sí, señor.
De los espejos, no, de los cristales.
De los cristales. Si fueran espejos, no te vería.
Exactamente. You got it. Taken away.
Gracias, que, Oscar. Gracias a todos que nos acompañan.
Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Informan desde Guantánamo que los activistas Joaní Arce Sarmientos y Yoerkis Rosabal continúan en huelga de hambre. Aumenta un centenar el número de mujeres en el Congreso de Estados Unidos tras las elecciones parciales del martes. La República Dominicana se retira de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tras acusaciones de discriminación a los dominicanos de ascendencia haitiana. Y el presidente regional de Cataluña defiende el derecho de los pueblos a decidir su destino.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El activista guantanamero Alexis Aguilar asegura que los miembros del UNPACU, Joanny Arce Sarmiento y Yuerkis Rosabal, continúan en huelga de hambre. Escuchemos.
En hora de la mañana de un día 5 de mes, 11 de 2014, recibí una llamada de preso de conciencia en un plano comunicándome que los activistas Joanny Arce Sarmiento y Yuerkis Rosabal continúan la huelga de hambre, exigiendo su libertad por su inocencia. Y me comunicó también que el estado de Axel Salmento es un poco crítico, ya que mantiene la enfermedad de bronquitis y se está en mal de salud.
El académico chileno y ex líder de las juventudes comunistas mundiales,
en los años 70, Ernesto Ottoni criticó al régimen cubano, a Corea del Norte y al Partido Comunista Chileno. Miguel Cabrera con el reporte desde Santiago de Chile.
El académico y reconocido analista chileno Ernesto Ottoni calificó al régimen cubano de crepuscular y a Corea del Norte como una Disneylandia de los horrores al tratar de explicar el futuro que busca hoy el Partido Comunista Chileno. De acuerdo con el reconocido analista, antes existía la alternativa del campo socialista y el socialismo real, la simplificación del marxismo, etcétera, pero nada de eso queda hoy, y precisó.
Se queda Corea del Norte, que es una especie de Disneylandia de los horrores, y queda Cuba, que es un régimen crepuscular.
Luego de afirmar que el Partido Comunista Chileno tiene una deuda con la verdad por su apoyo a Cuba, el también doctor en ciencias políticas dijo tener la esperanza de que el Partido Comunista Chileno no camine hacia aquella vieja historia prevaleciente hace más de dos décadas. Ernesto Ottoni fue asesor de Ricardo Lagos y con anterioridad vicepresidente mundial de las Juventudes Comunistas, pero con el tiempo cambió el viaje rojo por el laico, subrayó a la prensa. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
La victoria en las urnas de Alma Adams en las elecciones para representar a Carolina del Norte en la Cámara de Representantes la convertirá en la mujer número 100 como miembro del Congreso de Estados Unidos en la actual legislatura.
En la actualidad hay 99 mujeres en el Congreso, 76 son demócratas y 23 republicanas. En el Senado la diferencia es de 16 mujeres demócratas frente a 4 republicanas, mientras que en la Cámara de Representantes es de 60 demócratas frente a 19 republicanas.
La congresista, única legisladora demócrata por Carolina del Norte en la Cámara de Representantes, se unirá a 16 mujeres afroamericanas, todas demócratas que forman parte del Congreso.
En otras noticias, la victoria electoral republicana podría complicar algunos de los objetivos de política exterior de Estados Unidos, al menos en el Medio Oriente, como informa desde Washington nuestro colega Alejandro Escalona.
El secretario de Estado John Kerry ofreció su opinión sobre la política exterior estadounidense tras los resultados de las elecciones del 4 de noviembre.
America will remain joined together.
Estados Unidos seguirá junta y firme con una voz fuerte respecto a nuestra política exterior. Nuestros valores son los valores compartidos por todos los estadounidenses, el centro de la política exterior del país que defendemos en todo el mundo, tratando de que se lleve a la práctica. Eso no va a cambiar, dijo el máximo representante de la diplomacia estadounidense. Sin embargo, el control de ambas cámaras del Congreso por parte de los republicanos limitaría la capacidad del presidente para maniobrar en dos de sus principales metas de política exterior, según el profesor Gissib de American University. Esto hace mucho más difícil para que el presidente Obama haga la clase de progreso que quiere ver en las negociaciones nucleares con Irán y el proceso de paz israelí-palestino. Las declaraciones de Kerry tuvieron lugar en París tras reunirse con el canciller galo Laurent Fabio y el ministro de Exteriores jordano Nasser Judeh para coordinar esfuerzos internacionales contra el grupo extremista Estado Islámico. En Washington, Alejandro Escalona.
República Dominicana se retiró como miembro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tras acusaciones de discriminación a los dominicanos de ascendencia haitiana.
El anuncio tuvo lugar semanas después de que la Corte Interamericana determinó que la República Dominicana discrimina a las personas nacidas en ese país, hijos de inmigrantes ilegales haitianos, lo que mantiene en condición de apátridas a miles de personas.
La decisión enfureció al gobierno dominicano, que calificó el fallo de inaceptable y parcializado. La Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, concedió al gobierno dominicano 6 meses para corregir esa situación.
Bueno, pasando con América Latina, en Argentina disminuyen las inundaciones ocasionadas por el desborde de grandes ríos a consecuencia de las fuertes lluvias durante varios días. Carlos Cabanacal con los detalles desde Buenos Aires.
Lentamente comienzan a retirarse las aguas que protagonizaron en la Argentina una importante inundación a raíz de las constantes lluvias y fuertes vientos en una vasta zona del país. El jefe de ministros, Jorge Capitanich, habla de los evacuados.
El informe actualizado por el Comité de Emergencia, que coordina la Jefatura de Gabinete de Ministros, indican que existen 23 partidos afectados con 6.000 1.337 evacuados en la hora actual.
Miles de viviendas y grandes zonas productivas quedaron afectadas y el gobierno dice haber invertido en trabajos de hidráulica, pero alcaldes y pobladores de los lugares más dañados dicen que esa información no se ajusta a la realidad. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana, Calmartí Noticias.
En España, el presidente regional catalán, Artur Mas, defendió el miércoles el derecho de los pueblos a decidir después que la justicia suspendiera una consulta simbólica sobre la interdependencia de esa región noroccidental española prevista para el próximo domingo.
Estamos defendiendo un derecho natural que es el derecho de cualquier pueblo a decidir. Todos los pueblos tienen el derecho de decidir su futuro, declaró Mas, líder de la coalición nacionalista conservadora CiU en Barcelona. Aseguró que los catalanes no van contra nadie, sino que solo quieren tener su propio proyecto.
El Reino Unido enviará más militares a Irak para entrenar a los soldados iraquíes y kurdos peshmerga que luchan contra los yihadistas del Estado Islámico, informó el ministro británico de Defensa, Michael Fayon.
Durante una visita a Irak, Fayon declaró a la cadena británica BBC que se trata de una misión limitada y que no supone el despliegue de fuerzas terrestres en territorio iraquí.
Vamos a reforzar nuestro esfuerzo de entrenamiento. No puedo aportar cifras precisas. Estoy aquí para evaluar las necesidades de entrenamiento, explicó el ministro.
El pasado septiembre, la Cámara de los Comunes dio luz verde a los bombardeos aéreos contra posiciones del Estado Islámico en Irak, aunque la aprobación parlamentaria no incluyó ataques contra esas milicias extremistas en Siria.
Según Fayon, los británicos pueden ofrecer instrucción en áreas como la localización de bombas en las carreteras, ya que tienen especial experiencia por el trabajo que han desarrollado en Afganistán.
Hoy son las 6:39 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, cuando vamos a estar a mitad de camino en esta cita de hoy, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Estaremos conversando con Jerry del Castillo, sí señor, también lo haremos con Lucy, y estaremos escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía, gracias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba, con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes abrigados.
a continuación el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana se extiende un nuevo frente frío sobre las aguas del Golfo de México, que llega hasta el sur de Texas. Este nuevo frente frío, acompañado de nublados y lluvias, continuará moviéndose hacia el sudeste para atravesar el Golfo de México y llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del domingo, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en Guantánamo y Santiago de Cuba. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y por acá en contacto de nuevo con Jerry del Castillo. Jerry, buenos días.
Bien, buenos días de nuevo, Oscar. Tú sabes que estuvimos hablando el otro día de que van a seleccionar nuevos miembros para el Salón de la Fama.
Efectivamente.
Eso viene ahora este próximo mes. Sí, señor. Este próximo mes. Y es interesante ver cómo funciona la selección, especialmente esta selección que viene, que incluye miembros de lo que le llaman que son ya veteranos, personas que ya fueron elegibles y no entraron por el proceso normal. Entonces ahora están a cargo, hay tres comités que se formaron en el Salón de la Fama para dividir épocas distintas, la época antes del 1946, quiere decir jugadores que jugaron o personas que tuvieron algo que ver con el béisbol antes del 1946. Entonces la época de oro, que es la que consideran entre el 1947 y el 1972, y entonces la era de expansión, la época de expansión, que es después del 1973 en adelante. Este año se van a considerar jugadores que participaron en la época de oro entre el 47 y el 72. Entre los jugadores que están elegibles, fueron 10 en total que sometieron para la elección posible, y hay varios jugadores cubanos, tres cubanos para ser exacto: Tony Oliva, Luis Tian, sí, y Orestes Muñoz. Para mí, los tres jugadores esos tres nombres son más que merecedores de entrar en el Salón de la Fama. Especialmente Miñoso, que jugó 17 años en las Grandes Ligas, sí, ambos con los Indios de Cleveland y con las Medias Blancas de Chicago. Fue un fenómeno desde que llegó, anotó 100 o más carreras en cuatro temporadas, impulsó 100 o más carreras en cuatro temporadas. Fue fenomenal la carrera que tuvo Orestes Muñoz. Batió 2.98 durante su carrera. Entonces no podemos dejar fuera a un Tony Oliva, que aunque lesiones le costaron una carrera más larga, fue el novato del año en el 64, batió 3.04 durante su carrera. Bueno, fueron unos números espectaculares, al igual que los de Luis Tian, que ganó 20 juegos o más en cuatro de sus temporadas, terminó su carrera con 229 victorias, un promedio de carreras limpias de 3.30, 49 juegos de 9-0. Óigame, estos peloteros más que merecen entrar ahí. Entre los votantes, los miembros del comité que van a seleccionar, hay varios jugadores que están en las grandes, en el Salón de la Fama, incluyendo Jim Bunning, Rod Carew, Ferguson Jenkins, Al Kaline, Joe Morgan, que jugó con los Rojos de Cincinnati, Ozzie Smith de los Cardenales, y Don Sutton, que fue pitcher con varios equipos. Sí. Espero que estos señores decidan que los, especialmente estos tres cubanos, sean más que merecedores de entrar en el Salón de la Fama por este proceso. Oye, regreso contigo en la próxima hora.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Informan desde Guantánamo que los activistas Joaní Arce Sarmiento y Yoerkis Rosabal continúan en huelga de hambre. Aumenta un centenar el número de mujeres en el Congreso de Estados Unidos tras las elecciones parciales del martes. La República Dominicana se retira de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
tras acusaciones de discriminación a los dominicanos de ascendencia haitiana. Y el presidente regional de Cataluña defiende el derecho de los pueblos a decidir su destino.
Son las 6:48 de la mañana. Por acá estamos, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana, caramba, ya de 6 de noviembre del 2014. Muy rápido va caminando. Y estaba por comentarte que noviembre es el mes del bigote.
Entonces yo estoy de plácemes.
Estás de plácemes, hay que felicitarte. Porque fíjate que no es muy popular. Oye, sí. ¿Qué pusieron ahí? ¿Aplauso? ¿Qué pasó?
No, aplauso
para magnesiúrico. Bueno, el caso es que aunque todavía no se ha popularizado mucho aquí en nuestro país, noviembre es el mes del bigote.
Oye, eso, yo no sabía eso.
Bueno, yo tampoco
lo sabía. Me enteré ahora.
Nos estamos enterando así como octubre. Octubre es un mes que se centra en la lucha contra el cáncer, sí. El cáncer de mama, a través de muchas actividades que se hacen. Noviembre se dedica a la prevención del cáncer de próstata. Y la iniciativa que surgió desde el año 2003 anima a los hombres a dejarse el bigote para provocar curiosidad en sus pares y así tener una excusa para hablar de las enfermedades masculinas. Hace 11 años, un grupo de amigos australianos se dejó crecer el bigote en el mes de noviembre como una forma de darle apoyo a uno de ellos que tenía cáncer de próstata. Y desde ahí surgió llamar a noviembre Movember, un término que surge de la unión entre mustache, que es bigote en inglés, y noviembre.
Está interesante eso.
Y la iniciativa personal terminó con la creación de una fundación que se llama Movember, que se fundó en el año 2004, que anima a los hombres a tomar conciencia de la necesidad de cuidarse, de hacerse revisiones periódicas.
Exactamente, sí.
Para detectar a tiempo las enfermedades masculinas como el cáncer de próstata y también es el cáncer testicular, pero básicamente el cáncer muy común entre los hombres es el cáncer de próstata.
Así es.
Y afortunadamente los adelantos de la ciencia han mantenido un control que si la persona se le detecta en las primeras etapas, pues simplemente se le extirpa, muchos de ellos no tienen ni que darse ni radiación ni quimioterapia, y eso es algo que es un alivio extraordinario. Si nos tenemos que dar radiación o quimioterapia, nos las vamos a dar porque la vida es más importante.
No, claro.
Pero cuando se toma en los primeros ciclos, en las primeras etapas, pues usualmente es muy controlable. Así que la propuesta de la fundación es quienes se dejan el bigote por esta causa se inscriban a través de un sitio online y compartan la evolución de su look mediante las redes sociales.
¡Qué bien!
Así que voy a buscar una fotografía suya.
Por favor, ponlo ahí en el Facebook. Y
la voy a poner,
sí, claro.
La voy a poner ahora mismo.
Sí, ponla ahora mismo.
Para que vean a Oscar del Río celebrando noviembre, el mes del bigote. Digo,
sí,
si te parece bien.
No tengo ningún problema en eso.
Bueno, pues ahora mismo pues lo voy a hacer y lo vamos a compartir.
Malo es que me aparezca muchas admiradoras por ahí en línea, entonces...
Bueno, el único problema es que me empiecen a escribir a mí para que me pongan en contacto con usted. Y yo le digo, no, él está entero, como el picadillo.
Pero... Como el picadillo de soya, entero.
Mi amigo, hay que tomar la vida. No se puede tomar la vida en serio porque no vamos a salir vivos de ella.
No, claro, lógico.
Así que, pero ¿qué iniciativa? Pues tan...
Bueno eso.
Hay personas que se han solidarizado, personas que sus amigos han recibido, por ejemplo, quimioterapia, y se han solidarizado con ellos en irse a rapar la cabeza. Eso se ha visto en muchísimos programas de televisión, el balde de agua, todas esas cosas. Pero qué nota curiosa de que noviembre sea el mes del bigote, así que yo lo animo a usted a que se registre en esta fundación, que tiene un sitio online, Y después usted le da el parecer de cómo ha sido su éxito en las redes sociales.
Después yo te digo ahorita.
Te digo ahorita.
Sueño, señorita.
Bueno, que lo vean ahí sí. En tempranito y de mañana en Facebook. Yo lo
tengo
voy a...
el apuntador de concha o... Eso me recuerda a aquellos inspectores de la guagua. Faltan 2 minutos.
Eso es lo que decían los inspectores de guagua. Yo no me acuerdo de eso.
No decían nada. Te tomaban el tiempo de llegada y salida. La
pues
parada.
Yo lo único que recuerdo, fíjate, sí. De comentarios en mi infancia es que decía, ay no, se sube un inspector de la guagua y te pide una transferencia y si no la tiene, algo así. Eso sí, sí recuerdo, pero no precisamente.
Bueno, había personas que trabajaban en la compañía, que estaban en las paradas X, tomando la hora de llegada de la guagua. De hora de llegada y salida, porque todo estaba sumamente cronometrado. Teníamos un sistema en La Habana, al menos que yo conocí, de transporte público inmejorable.
Era excelente.
La guagua estaba a minuto, a 2 minutos, una cosa increíble.
Eso sí, ¿okay? Qué pena que...